Génesis 28, puestos de pie, leeremos versos 10 a 17 y después pasaremos a Juan, capítulo 1. Génesis 28, 10 a 17, dicen así: Salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y encontró con un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, el alquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Juan capítulo 1, versos 49 a 51. Juan 1, 49 a 51. Respondió Natanael y díjole: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole: ¿Por qué te dije te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra infinita. Gracias, Señor, por amarnos tanto, de que nos dejaste, Señor, este manual para nuestras vidas. Dejaste el testimonio del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Te rogamos, Señor, que este mensaje pueda ser eficaz y poderoso en los corazones de todos los que están bajo el sonido de mi voz. Señor, si algún no creyente aquí, algún inconverso, que hoy día puede escuchar las mejores noticias que puede escuchar en toda su vida, de un Salvador que lo ama y un Salvador que abrió el camino para que él pudiera ser salvo. Te ruego, Señor, que tu palabra haga un efecto tremendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén y amén. Se pueden sentar los que están de pie. El primer pasaje que leímos es del Antiguo Testamento, obviamente del libro de Génesis. Mientras el segundo pasaje que leímos es del Nuevo Testamento, como bien saben. En el Antiguo Testamento encontramos varios símbolos e historias que prefiguran a Jesucristo. Iniciando en Génesis capítulo 3. Cuando encontramos un cordero que dio su vida, derramó su sangre para cubrir los pecados de Adán y Eva. También en el Antiguo Testamento encontramos el cordero pascual, un cordero inocente cuya sangre fue derramada y aplicada a los postes en la puerta de los hijos de Israel. Y cuando esa sangre del cordero fue derramada y aplicada a la casa de esos hijos de Israel, fueron escatimados del ángel de muerte. De igual manera podemos pensar en esa serpiente de bronce que Moisés fue mandado a hacer. De paso, si usted se fija, hasta hoy en día en las ambulancias atrás hay un poste que tiene una serpiente alrededor de él. ¿Saben de dónde viene eso? De Números capítulo 21, de la serpiente de bronce, de metal, que alzó Moisés, y cualquier persona que fuese mordido por las serpientes podrían mirar a esa serpiente de bronce y estarían sanos de esa su enfermedad. Y aún eso es una prefiguración de Jesucristo. Porque en Juan 3, verso 14, Jesús dijo, como la serpiente fue levantada del desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y eso pasó literalmente cuando Jesús fue alzado en la cruz del Calvario. Y así hay muchos tipos y figuras de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En esta mañana veremos otro de ellos. En Génesis 28, encontramos este hombre Jacob, uno de los patriarcas. De él vinieron las 12 tribus, los hijos de Israel. Jacob también fue llamado Israel. De hecho, su nombre fue cambiado. Y él estaba aquí a solas y tuvo un encuentro especial con Dios. Porque en versículo 12 dice que él se fue a acostar ahí en el aire libre, con su cabeza sobre una piedra que la usó como almohada. Y cuando él cerró sus ojos, Dios dijo, ahora le puedo hablar. Ahora que él no tiene las distracciones de la vida, yo puedo darle una visión de algo especial. Y dice que Jacob soñó en versículo 12 y vio una escalera grande. Una escalera no solamente de llegar para el primer piso al segundo piso. No fue una escalera para llegar de afuera de un edificio hasta el mero rufo. Esta escalera que Jacob vio, hermanos, tenía su pie, su primer paso en la tierra y su extremo, la cabeza, la parte más arriba de la escalera, llegaba hasta el mismo cielo, dice en verso 12. Y lo curioso que esta escalera tenía unos ángeles de Dios que subían y descendían por esa misma escalera. Pero más interesante en verso 13 es quién estaba al otro lado de la escalera. Verso 13, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Literalmente, esta escalera que Jacob vio podría dirigir un hombre de la tierra hasta el mismo cielo y encontrarse con la presencia de Dios. Una escalera grandísima, majestuosa, como ella sola. Entonces, cuando Jacob se levantó de su sueño, estaba bien confundido y hasta miedoso en esta visión que él había tenido. Porque aunque cuando él abrió sus ojos, él no vio la escalera, el sueño que él tuvo era tan real. Tal vez te ha pasado eso, una pesadilla que hasta te levantes del miedo que tienes. Pero esto no era un miedo negativo, sino el miedo que Jacob tuvo en verso 17 es que él sintió que estaba en la misma presencia de Dios. Dice él, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Okay. Para resumir lo que Jacob vio, él vio la tierra, él vio el cielo y esta inmensa escalera por la cual el hombre como él podría llegar de la tierra al cielo. Y al cielo se encontraría con el mismo Dios. Y dijo, wow, esto es increíble, que hay una puerta en el cielo y hay una manera de cómo uno puede llegar al cielo. ¿Y saben qué? Después de Génesis 28, por el resto de la vida de Jacob, es más, por el resto del Antiguo Testamento, no aparece la escalera otra vez. No aparece este medio por el cual el hombre terrenal pueda llegar al cielo a la presencia de Dios. Hasta que aparece Jesucristo en Juan capítulo 1. Volvamos allá otra vez. Lo leímos de esa manera para que tuviesen el trasfondo de lo que Jacob soñó. Y Jesucristo cita ese mismo sueño en Juan 1, verso 51. Dice él en verso 51, y dícele, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Paremos ahí. exactamente como Jacob vio, una puerta abierta en el cielo. Y los ángeles de Dios, exactamente lo que Jacob vio, los ángeles de Dios, que suben y descienden, exactamente lo que Jacob vio en su sueño, sobre el Hijo del Hombre. La única diferencia entre el sueño de Jacob y lo que Jesús menciona aquí es que Jesús interpone su título en vez de la escalera. Pero el sueño, la visión, es la misma. Ángeles de Dios que suben y descienden, la puerta abierta en el cielo, y Jehová al mero final, Padre, más arriba. Ahora bien, cuando pensamos en esto, entendemos la misión maravillosa de Jesucristo, quien es llamado el Hijo del Hombre. En esta mañana quiero predicarles sobre la escalera de Jacob. Y voy a darles unas cuatro cosas sobre no solamente la escalera de Jacob y la persona del Señor Jesús, sino del propósito de todo esto. Primero, hermanos, vamos a ver el intento del hombre pecador. El intento del hombre pecador. Vayan a Génesis 11. Génesis 11. Por los últimos tal vez 60, 70 años, desde que el hombre llegó a la luna, el hombre tiene cierta obsesión con ver las cosas y estudiar las cosas que son más allá de él. Y cuántos miles de millones de dólares no se han invertido y se están invirtiendo en tratar de descubrir vida en otros planetas. O si en otro tiempo había vida en otros planetas. El hombre está fascinado con todo esto. Y eso no es nada nuevo. En Génesis 11, versos 1 a 4, dice la Biblia, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En unas generaciones después del diluvio, porque eso fue lo que sucedió en los capítulos anteriores, los hombres iniciaron un proyecto de gran magnitud, de edificar una torre cuya cúspide, la parte más arriba, llegaría ¿a dónde? Al mismo cielo. Y su razonamiento era para que no fuesen esparcidos sobre la faz de la tierra. Dice, ¿y eso qué? Es que hace unos cuantos años, un gran diluvio había matado a toda carne. Y su pensamiento era, si podemos hacer esta torre, si viene otro diluvio, otra inundación, podremos todos ir más arriba en esta torre y escaparnos del juicio. Pero eso estaba en desobediencia a Dios, que les había mandado ir por toda la tierra de diferentes lugares. Y entonces, el proyecto terminó en fracaso cuando Dios confundió el hablar de todos ellos. De aquí nacieron todos los idiomas que hablan o que hablamos hoy en día. El hecho de que estamos usando traductores hoy para que los que no hablan español los entiendan. Y el hecho de que cuando llamamos a un lugar tenemos la opción de escuchar en inglés, o español o en portugués, es por lo que sucedió en Génesis 11. El intento del hombre de llegar al cielo por su propia fuerza, por su propio mérito. Eso estableció el precedente. No precedente, precedente. Que el hombre no puede llegar al cielo, ni puede procurar su propia salvación por la obra de sus manos. Va en Efesios 2. Quiero que vean el panorama. Una sociedad quien deseaba llegar al cielo, escaparse del juicio de su propio mérito. Por las fuerzas unidas de toda la humanidad podremos llegar al cielo. En Efesios 2, versos 8 y 9, dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia es muy clara en este asunto. Nadie puede tener la salvación como resultado de un conjunto de buenas obras. No es posible. No somos salvos por las buenas obras que hayamos hecho. Porque si fuera así, cada quien se jactaría. Sería muy orgulloso y soberbio de las muchas buenas obras que ha hecho. Y no es así. Nadie es salvo por las obras, sino por la gracia. Los hombres en la Torre de Babel intentaron llegar al cielo haciendo ellos mismos el medio por el cual podrían llegar. Van a Tito, capítulo 3. Muchos pasajes verifican este hecho, que nosotros no somos salvos por las obras. Tito 3, versos 5 y 6. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Todos los que son salvos confiesan que son salvos no por obras de justicia. No es posible el ser humano hacer una cierta cantidad de buenas obras para poder hacer su propia escalera al cielo. Lo intentaron literalmente en Génesis 11. No les fue bien. Desde este entonces, en el sentido espiritual, generación tras generación trata de establecer su propia justicia, su propio mérito para poder llegar al cielo. Bueno, Romanos 10. Romanos 10. Y no es que lo dicen de esta manera, que yo estoy obrando para ser salvo. Pero con sus respuestas revelan qué es el sentido de su corazón. Porque muchas personas cuando les preguntan, si usted es salvo, sí, yo soy salvo. ¿Usted va al cielo? Sí, creo que voy al cielo. ¿Y por qué? Trato de ser una buena persona. Es la respuesta más común que se oye. Trato de ser una buena persona. Trato de ser más bien que mal, como si eso les garantizara la entrada al cielo. ¿Sabe lo que están diciendo? Yo tengo mi escalera para llegar al cielo. Yo he hecho mi torre para llegar al cielo. Romanos 10, versos 3 y 4. Desde el 1 a 4. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Déjenme decirles esto. Aquel que establece su propia justicia, diciendo, con esto llego al cielo, con esto agrado a Dios, con esto hago mi torre para llegar al cielo, están ignorando totalmente la justicia de Dios. Pablo decía, hay muchos de mi propia nación que tienen celo de Dios, confiesan conocer a Dios, confiesan amar a Dios, lamentablemente están ignorando la justicia de Dios que es dada a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Gálatas 2. Gálatas 2. Cuando alguien me responde diciendo, yo trato de ser buena persona para ser salvo o algo por el estilo, casi siempre responde de esta manera. Leamos Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo presenta la conclusión lógica de cualquier persona que quiere establecer su propia justicia, la justicia por la ley. Si tú estableces tu propia justicia, con eso estás diciendo, la muerte de Cristo fue en vano. Él no tenía por qué morir. Él murió por gusto. Su muerte fue en vano porque yo puedo salvarme a mí mismo. Claro que nadie en su juicio cabal diría eso. Pero cuando buscas otro medio de salvación que no sea por Jesús, estás diciendo exactamente eso. Desechando la gracia de Dios y considerando la muerte de Jesús por demás. Así que hoy en día, las religiones alrededor del mundo buscan alzar una escalera cuya cúspide llegue al cielo. Pero todo intento del hombre fracasará. Porque ninguna obra de caridad, ningún deber religioso, ningún bautismo, ningún dar ofrenda o diezmo, te puede construir una escalera cuya cabeza llegue al cielo. Génesis 11 nos demuestra eso. No es posible. Ni el sentido físico, mucho menos el espiritual, que el hombre llegue al cielo por su propio mérito. Job, capítulo 9 ahora. Vamos a ver el propósito de la escalera. Job, capítulo 9. Y antes de entrar al sentido espiritual, pensemos en esto por un momento, en lo físico. ¿Para qué se usa una escalera? Bueno, si hay algo que está fuera de mi alcance, si quiero cambiar ese bombillo que está quemado, necesito más altura porque con mi mano no llego. Necesitamos una escalera cuando, por nuestra condición, no podemos alcanzar algo. Nos caemos cortos de algo. Para eso se usa una escalera, para subir de un nivel a otro. Cuando algo está un poquito más allá de nuestro alcance, o mucho más allá de nuestro alcance. Job, capítulo 9, verso 1 y 2. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo conozco que es así, y cómo se justificará el hombre con Dios. También quiero que bajen al verso 32, 33. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Job tenía este gran problema. ¿Cómo el hombre, como él, como cualquier otro hombre mortal, podría ser justificado delante de Dios? Porque Dios no es como yo, dice él. Yo no puedo visitar la casa de Dios y llevar al juicio para ser delante de un tribunal. Yo no puedo hacer con Dios. Por lo menos si tengo un pleito con mi prójimo, lo llevo al tribunal. Le hago una demanda. Pero ¿cómo puedo hacer eso con Dios? Dice, no hay árbitro, no hay mediador, no hay intercesor entre nosotros que pueda tener acceso a nosotros dos. Ahora bien, esto fue el gran problema que Job se presenta. En el sentido espiritual, nosotros necesitamos una escalera porque algo está fuera de nuestro alcance. En Romanos 3, vamos allá, Romanos 3. Yo sé que lo saben de memoria, pero veámoslo mejor. Romanos 3, verso 23. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ser destituido de algo es ser privado de algo. Por nuestro pecado estamos destituidos, caemos cortos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, el cielo, está fuera de nuestro alcance por nuestro pecado. ¿Y sabe? No requiere una larga lista de pecados para descalificarte el cielo. Con un solo es suficiente. Porque dice Santiago 2, verso 10, si has ofendido en un solo punto, eres culpable de toda la ley. Así que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Un gran problema. El cielo está fuera de nuestro alcance. Ya identificamos eso. Algunos construyen su escalera con buenas obras, con ser buena persona, con dar diezmos, con ser miembro de una iglesia, obras de caridad, guardar los sacramentos, etc. Y es una escalera que fracasa. Efesios 2. Otra vez. En el sentido espiritual, hay algo que está lejos de nosotros, que no lo podemos alcanzar bajo nuestros propios medios. Efesios 2, versículos 11 y 12 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entienda esto. Cada pecador está lejos de Dios y más lejos de Dios de lo que piensa. Porque no falta un borracho quien diga, yo rezo todas las noches. No falta un adúltero que dice, yo voy a la iglesia, yo conozco a Dios. El hombre se cree muy cerca de Dios, pero la verdad su pecado lo tiene bien alejado de Dios. Así era nuestra situación, lejos de Dios, sin esperanza y sin Cristo en este mundo. Algo estaba fuera de nuestro alcance. La distancia entre Dios y el hombre era muy grande para el hombre atravesar en su propio esfuerzo. Así que la escalera provee el acceso a donde no pudiéramos llegar antes. Baja en el verso 18. Desde el 16. 16 a 18. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo. ¿A poco no es lo que Job estaba buscando? ¿Un árbitro entre nosotros dos? Dice Pablo, aquí está. Aquí está. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Que por él, por Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Jesús es el acceso del hombre que está lejos de Dios a causa de su pecado para poder llegar a la gloria y a la presencia de Dios. Él es quien nos da el acceso y la entrada al Padre. Él es la escalera espiritual. Lo que Jacob vio, esa escalera que conectaba la tierra con el cielo. Jesús dijo, yo, el Hijo del Hombre, yo soy el acceso entre la tierra y el cielo. es el propósito de la escalera. Ahora, Jesús declaró esto antes, en Juan 14, verso 6. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Él pudiera haber dicho, yo soy la escalera. Yo proveo la entrada, el sendero al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oigan, nadie viene al Padre sino por mí. Pregunta, en el sueño de Jacob, esa escalera, ¿dónde terminaba? Con el Padre. Ahí estaba el cielo abierto y el Padre en lo alto de ella, dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy la escalera, yo soy el camino, y si quieres llegar al Padre, tiene que ser por mí. Porque si es por cualquier otro, va a fracasar. Cualquier otra escalera que el hombre fabrica no llega al destino deseado. Cualquiera que sea. Póngale el nombre que usted quiera poner. No llega al destino deseado. Hechos capítulo 4. Lo que quiero decir es que no hay ninguna otra alternativa para llegar al Padre, sino el Señor Jesucristo. Hechos 4, verso 12. La Biblia nunca presenta dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez caminos al cielo. Nunca. En Jesús o en otra persona. No. Siempre es Jesús. Hechos 4, 12. Y en ningún otro. Ahí está muy claro. Ningún otro. Hay salud o salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Noten lo que este versículo declara. Que Jesús es el único camino al cielo. Y en Él hay salvación. Y Él es el único que puede dar la salvación. Aunque el hombre invente muchas otras formas, no pueden dar la salvación. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo 2, verso 5. De paso, ya que estamos hablando de esto, el único mediador, vamos a ver aquí, es Jesús. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay una mediadora. María no da la salvación a nadie, aunque haya sido escogida para dar luz a Jesús. Y no tiene palanca para darte la entrada al cielo. El único que es el mediador, el único nombrado, el único que con éxito te hace llegar al cielo, es Jesucristo hombre. Ahora bien, estamos hablando del propósito de la escalera. Para proveer un acceso seguro y firme de un lugar a otro. Para llevarnos a un cierto destino. 1 de Pedro 3. Hermanos, esta escalera de Jacob no es escalera de caracol, winding staircase. No tiene muchas curvas y vueltas. Es derechita como ella sola. Un solo camino. Y desde que tú pisas el primer peldaño, first step, es derechito. Y sabes el destino. 1 Pedro 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, miren, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Hay alguien que ha comenzado a subir esta escalera de Jesús y que no sabía el destino? ¿Que no sabía que el propósito de creer en Jesús era que nos llevara a Dios? No estoy cuestionando, hermanos, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar conmigo si pongo mi confianza en Jesús, porque la Biblia declara una y otra vez que el propósito de Jesús era para llevarnos a Dios. Él es el fin de todo aquel que cree en Él. Ahora bien, los detalles de la escalera. Génesis 28, una vez más. Porque no hay muchos detalles acerca de la escalera que Jacob soñó, pero unos cuantos. Verso 12 dice, y soñó, y aquí una escalera, que estaba apoyada en tierra. Y su cabeza tocaba en el cielo. Lo que vemos aquí es que la escalera servía de puente entre dos puntos. No estaba colgado, como a veces se ven los helicópteros que bajan una escalera que está flotando, ahí uno tiene que tratar de alcanzarlo. No, esta escalera tocaba la tierra. Tenía sus pies ahí, en la tierra. Pero era tan larga y tan grande que la parte superior de esa escalera llegaba al mismo cielo. ¿Y sabe? Esto nos habla de las dos naturalezas del Señor Jesús. Vayan a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Verso 1. Dice, ¿dos naturalezas como bipolar? No. Como divino y como humano. Jesús tiene muchos títulos en los evangelios, pero dos específicos. Uno es Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y noten que en el mismo libro encontramos los dos títulos. Leamos Juan, verso 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si no sabemos nada de la Biblia, y leemos este pasaje y decimos, ok, bueno, la Biblia dice que el Verbo, quien quiera que sea, era con Dios y es Dios. Bajen al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Llamamos esto la encarnación. Cuando el Verbo, Jesucristo, se encarnó. No comenzó a existir, pero nació de una virgen llamada María. Nació en el pesebre, en Belén. Eso es cuando el Verbo fue hecho carne. Y correctamente llevó el título Hijo del Hombre, porque tenía una madre biológica. Pero también, hermanos, Jesús tiene el nombre Hijo de Dios. Vayan a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. No podemos equivocarnos, hermanos. Jesús tenía dos naturalezas. Vamos a leer Juan 5, versículo 18. Desde el 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Cuando Jesús decía, mi Padre es Dios, estaba diciendo, soy Hijo de Dios, y al mismo tiempo estaba igualándose a Dios. Y es lo que molestó a los judíos de ese entonces, que un hombre con carne y sangre se atreviera a decir, yo soy Hijo de Dios y yo soy Dios en la carne. Así que esta escalera que Jacob soñó, tenía un punto en la tierra, la naturaleza humana, Hijo del Hombre, y tenía otro punto allá en el cielo, Hijo de Dios y Dios en la carne. Pero otro detalle que leímos en Génesis 28 es que los ángeles de Dios subían y descendían, subían y bajaban sobre la escalera. Y Jesús dice, sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Cuando leemos los evangelios, vemos varios acontecimientos en la vida de Jesús cuando los ángeles estaban presentes. Va en Lucas 2. Lucas 2. Y también Hebreos 1. Dos pasajes. Lucas 2, Hebreos 1. En Lucas 2 encontramos la típica historia navideña, cuando Jesús, por no tener lugar en el mesón, nació en un humilde pesebre, ahí en la ciudad de Belén. Y algo que ocurrió en esa noche, en Lucas 2, versos 13 a 15, dice: y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. A mí me gustaría ver la reproducción de esto, cuando el cielo se llenó de ejércitos celestiales, ángeles y serafines y querubines y todo eso, cantando, alabando, gritando en armonía, alabando a Dios y adorando al Hijo recién nacido. ¿Cómo? ¿Adoraron a Jesús? Pero si Jesús no es Dios, entonces hay un problema. Porque solo Dios merece la adoración. Va en Hebreos 1, verso 6. Desde el 5 y 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo será el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, Jesús, en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sabían, hermanos, que no nació de los ángeles adorar al hijo recién nacido? No es que Miguel y Gabriel estaban platicando y dijeron: no, pues vamos a hacer una celebración porque Jesús se encarnó. Según lo que dice el autor de Hebreos, fueron mandados por Dios mismo a adorar cuando el primogénito, cuando Jesús nació en Belén. Jesús decía: aquí está la escalera, aquí está el Hijo del Hombre, y los ángeles de Dios suben y bajan, suben y descienden sobre él. Y durante su vida encontramos varios acontecimientos. Por ejemplo, en Marcos 1, verso 14, Jesús estaba en el desierto y le asistieron unos ángeles. Lucas 22, vamos allá. Lucas 22. Verso 43. Estos son casos registrados en la Biblia donde los ángeles de Dios subían y bajaban sobre Jesús. Estaban allí para auxiliarlo. Lucas 22. Y Jesús en este capítulo estaba por ser crucificado. Una gran angustia, tribulación le esperaba. Y él, triste hasta la muerte. En verso 43 dice: y le apareció un ángel del cielo confortándole. Bajó un ángel, descendió un ángel sobre el Hijo del Hombre para confortar, para fortalecer al Señor Jesucristo. Mateo 26. Jesús sabía de esto, de la disposición que los ángeles tenían para ayudarle. Porque Mateo 26, verso 53, cuando Pedro con mucho vigor quería proteger al Señor y saca su espada y le corta la oreja de un siervo, Jesús dice, no, Pedro, no estamos para eso. Pedro, ¿tú crees que necesito de tu ayuda? Y dice esto, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Dice Pedro, ¿cómo no sabes esto? Que los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Están a mi disposición. Yo puedo mandar ahora que vengan a auxiliarme y lo van a hacer. También encontramos los ángeles presentes en la resurrección de Jesús, Mateo 28. Mateo 28, verso 2. Dice, y aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y ese ángel habló con las mujeres diciendo, verso 5, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ángeles que subían y descendían sobre el Hijo del Hombre. Tanto en su nacimiento, como en su tentación, como en su tribulación, como en su resurrección y también en su ascensión al cielo. En Hechos capítulo 1, vamos allá, Hechos 1. Cuando Jesús, después de resucitar y duró 40 días en la tierra, ascendió al cielo. Y no es sorprendente que allí estaban otra vez los ángeles. Hechos 1, versos 9 a 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esos dos hombres de vestidos blancos eran los ángeles de Mateo 28, los mismos que estaban allí en su resurrección. Así que en la escalera de Jacob tenemos el cielo, la tierra, tenemos los ángeles de Dios. Pero no se olviden que Jacob dijo que arriba, en lo alto de la escalera, estaba el mismo Dios. Juan capítulo 14. Juan 14, versículos 8 y 9. Dice la Biblia, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto el Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Jesús, en pocas palabras, está diciendo, estás mirando al Padre. Tú quieres que te muestre el Padre, pero ¿a poco no has estado conmigo estos 3 años? Felipe, no me conoces lo suficiente, porque de haberme conocido profundamente, sabría que yo soy la imagen del Dios invisible, Dios encarnado. Entonces, cuando miramos esa gran escalera de Jacob, mero arriba, el punto que tocaba el cielo, allí estaba Dios. Y cuando usted conoce a Jesús a profundidad, cuando usted escudriña lo que dice la Biblia acerca de Él, ¿sabe la conclusión a que llegas? Que es más que un hombre. Es más que un buen hombre. Es más que un maestro. Estás mirando a Dios en la carne. Ahora bien, vamos a, para terminar, el uso de la escalera. En el sentido espiritual, ¿cómo usamos esta escalera para llegar de la tierra al cielo? Primero hay que reconocer el propósito de Jesús. Marcos 10, verso 45, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 19, verso 10, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús en esta tierra era de salvar a los perdidos, de buscar a los perdidos. En 1 Juan 3, verso 8, para deshacer las obras del diablo. Ok, si eso es el propósito, la misión de Jesús, ¿cómo yo uso este transporte de la tierra al cielo? Romanos 10, Romanos capítulo 10. Yo no te puedo llevar al lugar en Israel donde Jacob tuvo el sueño y mostrarle una réplica. Y mostrarle en forma literal de cómo llegar al cielo a través de una escalera. Pero en el sentido espiritual, siendo Jesús la escalera entre la tierra y el cielo, yo te puedo enseñar lo que son los pasos, los peldaños de cómo subir esta escalera para llegar al cielo. Romanos 10, miremos versículo 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es el fin, ser salvo. Es el fin, llegar al cielo. Es lo que muchos quisieran tener. Verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Dice Pedro, dice Pablo, no van a invocar, no van a clamar al Señor si no creen en Él. Antes de invocar, tienen que creer. ¿Okay? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? También es lógico. Porque tú no vas a creer en Jesús si nunca has escuchado de Jesús. Sigue diciendo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra buena pregunta. Aquel que no sabe de Jesús, ¿cómo él va a escuchar de Jesús si no hay un mensajero o muchos mensajeros para hablarle del Salvador? Y todo esto, hermanos, nos presenta cómo ir subiendo la escalera al cielo. Y no tiene nada que ver con mis buenas obras, sino oír, creer e invocar. Jesús dijo en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que Jesús presenta cómo ir al cielo, cómo ser salvo a través de Él. Hechos 20. Y esta es la forma muy reducida de presentarlo. Dice, pastor, ¿qué tal de esto? ¿Qué tal del otro? Hay muchas cosas, muchos detalles que podríamos mencionar acerca de la salvación. Pero esos pasos de huir, creer, invocar, son los pasos básicos de cómo subir esta escalera para llegar al cielo. Hechos 20, déjeme decirlo de otra forma. Hechos 20, versículo 21. Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana en la escuela dominical hablamos del arrepentimiento y la necesidad que el pecador tiene de arrepentirse de su pecado, de arrepentirse de cualquier otra fe que tenga depositada en otra escalera que no sea Jesús. Pablo predicaba arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decir esto. No hay forma de tener tu escalera que tú fabricaste a un lado, tus medios para llegar al cielo, e ir subiendo eso, y cuando ves que no puedes más, entonces ahí te pasas. Te brincas a un lado y sube la otra escalera de Jesús. No. Arrepentimiento para con Dios y fe desde el principio en el Señor Jesucristo. O sea, Jesús no puede ser una añadidura. Y lamentablemente se escucha esto también hablando con las gentes. Fulano, amigo, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Y por qué? Yo hago esto, yo hago lo otro. Yo no. Y a veces sencillamente pregunto, ¿y qué tal de Jesús? Oh, él también. No, no es él también. No puede ser él también, hermanos. Es únicamente él. Solamente en Jesús hay salvación. El que cree que puede acercarse a Dios, entonces en lo poco que le falta, entonces ahí acude a Jesús, está en error. Está en gran error. No te puedes acercar ni un milímetro al cielo si no es por esta escalera que extiende desde la tierra al cielo, en la misma escalera que Jacob soñó. El mismo Hijo del Hombre. Déjame terminar con esto. Hechos 7. Hechos 7. En Hechos 7 leemos una historia trágica sobre un creyente cristiano, un salvo, llamado Esteban. Bueno, para predicar. Lamentablemente, aquellos que escucharon este mensaje no estaban de acuerdo y apedrearon a Esteban. Quiero que leamos el fin de la vida de Esteban desde versos 55 a 60. Y quiero que tengan en su mente lo que leímos en el sueño de Jacob. ¿Okay? La escalera desde la tierra al cielo, el cielo abierto y Dios arriba de la escalera. Verso 55. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban vio algo parecido a lo que Jacob vio. Tenemos los cielos abiertos, verso 56. Tenemos la gloria de Dios, verso 55. Tenemos el Hijo del Hombre, verso 56. Esteban no vio la escalera física. ¿Saben por qué? Porque le quedaban minutos de vida a Esteban. Segundos. Esteban ya había subido cada peldaño de esta escalera. Y el siguiente peldaño era entrar en la gloria. Por eso cuando él abrió sus ojos, vio a Jesús ahí mismo. No lo vio a larga distancia. Vio el cielo abierto y el siguiente paso para Esteban era de entrar en la gloria. Por eso no está gritando ahí con tanto miedo al final de su vida. Por eso no está con temor. ¿Será que voy a llegar al cielo? ¿Será que voy al infierno? Desde hace mucho tiempo antes, no sé cuántos años, Esteban había visto la escalera de que Jacob vio. Había escuchado de Jesús. Y Esteban, con muchos antes de él y muchos después de él, acudió a Jesucristo, puso toda su fe en el puente entre Dios y el hombre. El único acceso firme entre la tierra y el cielo. Y al final de su vida tenía esa seguridad y esa confianza que el siguiente peldaño era de entrar a la gloria. Y cerró sus ojos en quietud y en reposo. Y cuando los abrió de nuevo, estaba ya en la presencia del Señor. Lo que Esteban experimentó, hermanos, aquí, yo no puedo decir que cada hijo de Dios lo experimenta, porque nadie sobrevive para decirlo. Si al final de la vida un creyente uno experimenta esto, no tengo esa respuesta. Pero la misma quietud y tranquilidad que Esteban tuvo cuando falleció, la puedes tener tú. La tengo yo. La tienen muchos de nosotros. Los que hemos visto la escalera, no en un sueño, no en vida real, pero vimos al Hijo del Hombre como el único mediador, el único transporte firme que puede llevar un hombre pecador como yo a la gloria donde está Dios. Y aquellos que han puesto su fe en Jesús pueden acostarse toda la noche sabiendo que si se mueren esa noche, abrirán sus ojos en la presencia del Señor. Pero todo aquel que no conoce a Jesús debe acostarse todas las noches con un miedo intenso. ¿Qué tal si sufre un infarto por la noche? ¿A dónde pasará la eternidad? ¿Sabe? Hoy día, el 23 de agosto, tú puedes conocer la escalera y puedes comenzar a subir esa escalera, peldaño por peldaño. ¿Escuchaste acerca de Jesús hoy? Eso ya lo hiciste. Si crees en Jesús como Salvador, si estás dispuesto a poner toda tu confianza en Él, arrepentirse de cualquier otra creencia errónea, arrepentirse de querer hacer tu propia escalera y acudes a Jesús, hay lugar para uno más, hay lugar para muchos más. Esta escalera tiene una capacidad tremenda, como es todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar y pedirle a Dios que toque nuestros corazones, que seamos siempre sensibles a estas verdades, que Jesús es el único camino al cielo. No hay otro fuera de Él. Y los que no conocen del Señor, hoy día puede cambiar el trayecto de tu vida. Hoy día puedes tener la vida eterna. Padre Celestial, gran Dios, gracias por este privilegio de predicar tu palabra. Palabras de vida, porque son tuyas. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu que me capacita a predicar, Señor. Gracias por esta maravillosa prefiguración de Jesús allá con Jacob. Un sueño, Señor, que tal vez él no entendió totalmente lo que era. De esta escalera larga que llegaba desde el cielo hasta desde la tierra hasta el cielo. Y tú eres esa escalera, Señor. Tú dijiste que el Hijo del Hombre es esa conexión entre la tierra y el cielo. El hombre ha intentado de varias formas de establecer su propia escalera, pero únicamente en ti hay salvación. Señor, tú conoces el corazón de cada hermano y hermana y amigo y amiga que está presente en esta mañana. Yo no sé, Señor, solo tú sabes lo que hay en sus corazones. Pero yo te ruego, mi Dios, que si hay algún inconverso aquí, alguien que teme a la muerte, porque no saben dónde van a pasar la eternidad, que hoy día puedan abrir sus ojos al único acceso firme, a la única entrada firme que hay al Padre, que es el Señor Jesucristo. Toque corazones, Señor. Con ojos cerrados y cabezas agachadas, no siempre lo hacemos, solamente cuando el Espíritu de Dios me mueve a hacerlo. Quisiera saber si hay alguien aquí que aún no es creyente. Alguien que en lo más profundo de su ser puede decir honestamente, no sé a dónde iría mi alma cuando salga de esta tierra. Pero quisiera saber, quisiera tener la seguridad de mi salvación. Me gustaría orar por ti y me gustaría hablar contigo después del servicio. Pero solo voy a saber lo que hay en su corazón si usted me lo confiesa. Si usted no es salvo o tiene sus dudas, podría levantar la mano y así podría orar por ti y hablar contigo después del servicio. No queremos que nadie se vaya de aquí sin esa seguridad. Hubiese alguien con levantar la mano, sabré que no son salvos y necesitan oración. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy, mientras tengas aliento en tus narices, es el tiempo de invocar al Señor. Mañana pudiera ser muy tarde. Padre Dios, gracias. Tu palabra una vez más. Haz que este mensaje quede grabado en nuestros corazones. Y si hay alguien, Señor, que por miedo, por vergüenza, no quiso manifestar su situación como incrédulo, no lo dejes salir de este lugar sin arreglar cuentas contigo, Señor. Queremos que todos sean salvos, que sean tus hijos y que tengan la seguridad de su salvación. Padre, bendice la tarde, bendice el culto en esta noche. Bendice a cada hermano y hermana que vino en este día. Gracias, Señor, porque tu palabra fue magnificada y tu nombre fue exaltado. Mándanos con paz y bendición en nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.